programa de hoy. En Argentina, con misas en las diversas diócesis, compatriotas del Papa Francisco celebran los 12 años de su pontificado. Ofrecen la Eucaristía con fe en su recuperación. Corresponsal argentina de ASI Prensa nos cuenta el sentir en la tierra del Santo Padre.
En Colombia, la Iglesia, empeñada en promover más vocaciones sacerdotales, reúne a más de un centenar de animadores vocacionales para capacitarlos, pero destacan que el buen ejemplo de un sacerdote es lo que más cautiva para seguir al Señor.
La Iglesia en España enfrenta desafíos, pero surgen respuestas evangelizadoras que cambian vidas y alcanzan a muchos. EWTN apoya la misión Conectando Continentes. Hablamos con el corresponsal de EWTN Noticias en España.
En el Año Santo de la Esperanza, los jóvenes también tienen su jubileo. La Iglesia en Roma se prepara para conectar con ellos.
La ayuda internacional de agencias del gobierno de Estados Unidos escondía intereses particulares para impactar en la cultura, la familia y la fe, opina organizador de diplomado que analizará las políticas legislativas en la región que atacan la vida y la familia. Hola Natalie, comenzamos el programa.
Muy alegres de empezar este programa, Eddie, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos noticias desde Roma en el día de un nuevo aniversario del pontificado del Papa Francisco. Los 12 años como sucesor de Pedro lo encuentran en plena recuperación de una neumonía en ambos pulmones. Sobre el Santo Padre y la preocupación por la salud de Francisco en su tierra natal, entrevisté a una periodista miembro del equipo de ASI Prensa de EWTN que se reúne estos días en Perú para una jornada formativa. Veamos. A mi lado, la periodista Julieta Villar, corresponsal de ASI Prensa en Argentina, que está aquí en Lima, por visita de trabajo. Julieta, qué gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Natalie, y un gusto también para mí estar acá de visita en Lima.
Compatriota del Papa Francisco, has tenido la oportunidad también de saludarlo por algunos segundos. Hoy el Papa está en recuperación, gracias a Dios, de esta neumonía por la que ha pasado. Cuéntanos cómo está el sentir popular de los argentinos.
Bueno, en principio recibimos la noticia de su internación con preocupación, como siempre que él está atravesando alguna situación así delicada. La verdad es que nos estamos uniendo mucho en oración por él, hay muchas iniciativas de oración y sobre todo, por supuesto, en todas las misas estamos rezando especialmente por su salud, por su recuperación y ahora esperanzados con estas mejorías que ha tenido en estos últimos días.
¿Qué actividades se han realizado los fieles con el llamado, acogiendo el llamado de los obispos a orar por el Papa?
Bueno, han sido múltiples las iniciativas de oración y la gente se ha unido mucho en este sentido. Quizá la más significativa fue una misa que celebró el Arzobispo de Buenos Aires hace algunos días en la Plaza Constitución, que es un lugar muy significativo, que tiene que ver con las periferias, es un lugar de paso de muchos trabajadores y donde cuando Bergoglio era cardenal de Arzobispo de Buenos Aires, también celebraba misa para los más pobres y excluidos de la sociedad. Así que esa fue una de las iniciativas significativas en la ciudad de Buenos Aires. Y también hace pocos días se realizó una marcha con velas para pedir por su recuperación. Y bueno, ahora los obispos de la Conferencia Episcopal, a propósito de este nuevo aniversario de su pontificado, han convocado a las iglesias particulares, a todas las diócesis, a poder celebrar y ofrecer la misa de este jueves por su recuperación y por su salud.
Así es, seguimos unidos en oración también por el Papa. Y por parte del gobierno de Javier Milei, ¿cuáles han sido las reacciones?
Bueno, Javier Milei en persona no se ha pronunciado al respecto, pero sí su portavoz ha asegurado que Milei sigue la situación de la salud del Papa con periodicidad, que está al tanto de todas las novedades. Y también el secretario de culto del gobierno de la nación fue enviado a Roma para estar cercano a la comunidad católica argentina y estar a disposición también de todo lo que necesiten. Uh-huh. Eso es lo que sabemos.
Julia, a pesar de ser en recuperación, el Papa Francisco sigue cercano y pendiente con todo lo que ocurre en el mundo. Hace poco envió también un comunicado solidarizándose con este trágico, ¿no?, accidente en Bahía Blanca, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el panorama ahora?
Bueno, el Papa siempre está presente con la realidad en Argentina, tiene cercanía con muchas personas, entonces, pese a que no ha vuelto a nuestro país, lo seguimos sintiendo muy cercano a nosotros. Y bueno, este caso no fue la excepción. Él desde el hospital envió un telegrama a raíz de las inundaciones en Bahía Blanca. El viernes pasado, en pocas horas cayeron alrededor de 400 milímetros de lluvia y la situación es desesperante. Hay más de 15, creo que 16 muertos es la cifra exacta y cerca de 1.000 evacuados. Argentina se unió en solidaridad para con las víctimas y para las personas que perdieron todo, su casa. Hubo grandes pérdidas materiales, como en toda catástrofe de este tipo. Y bueno, y el Papa se hizo presente con un telegrama que fue una grata sorpresa también para los argentinos, muy fiel a su estilo. Él expresó su cercanía, su oración, impartió su bendición sobre el pueblo de Bahía Blanca y también pidió la intercesión de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de la arquidiócesis.
Y nosotros también nos solidarizamos con todo lo que está ocurriendo en Bahía Blanca y también seguimos unidos en oración por el Papa Julieta Villar. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias.
El gusto es mío, muchas gracias.
Llevamos la mirada a Colombia, donde la Iglesia está comprometida a forjar nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas en este año de la esperanza. ¿Cómo lo harán? Nuestra corresponsal Lida Lozada explica.
Desde la Pastoral Vocacional Colombiana han identificado la urgencia de establecer sinergias de trabajo más directas con otras pastorales, entre ellas la familiar y la juvenil. Además, generar mayor conciencia de que la mejor manera de atraer vocaciones es con el testimonio de vida de quienes ya han decidido entregarla a Cristo y al servicio de la misión.
Cualquier persona puede sentirse atraída por otros medios pedagógicos, pero siempre si hay un buen sacerdote, una buena religiosa, que celebre con pasión la Eucaristía, que la vean orar, que vea servicio a los pobres, eso va a cautivar mucho el corazón de muchos jóvenes y podrán seguir al Señor también por el mismo camino.
Para abordar estas realidades, recientemente la Conferencia Episcopal reunió en su sede a 130 animadores de la pastoral vocacional del país. Recibieron herramientas para fortalecer el acompañamiento de los futuros sacerdotes y consagrados para su discernimiento. Identificaron que los primeros que deben recibir formación integral y apoyo en su misión deben ser los mismos animadores.
Hablamos de una formación integral, no solamente de una formación intelectual o pastoral donde recibamos unas técnicas de discernimiento o unas recetas de cómo hacer un discernimiento. No, se trata de una formación integral que cobije toda la persona del animador, sus afectos, sus emociones, su corazón, todo su ser. Y algo que ayuda, que es básico para que estemos en modo formación, es el acompañamiento. El animador vocacional necesita acompañar a quienes están en ese camino de discernir su vocación, y a su vez el animador vocacional necesita dejarse acompañar.
Otra de las necesidades definidas para acercar el llamado de Cristo a los candidatos está relacionada con tener mayor presencia en los espacios digitales.
El gran desafío en el que el mundo de los jóvenes se mueven y donde tenemos que llegar. El gran desarrollo tecnológico, la evolución de todas estas experiencias significativas a través de las redes sociales y cómo estar ahí, cómo hacer la propuesta vocacional en medio de estas realidades, donde sin duda los jóvenes están escuchando, están sintiendo, están percibiendo, están viendo y están queriendo ser invitados.
Según datos de la Conferencia Episcopal, en 1990 se registró la cantidad más alta de seminaristas diocesanos en Colombia, con 5.808. Para el año 2020 eran 2.424. En 2024 la cifra descendió a 1.624. En los últimos tres años han tenido que cerrar tres seminarios en la diócesis de La Dorada, Guaduas, de El Espinal y el Seminario Intermisional en Bogotá. Sin embargo, su visión de esta realidad no es tan pesimista, pues reconocen el seminario como una comunidad de discípulos de Jesús en formación y no solo como un espacio físico.
Donde hay pocos seminaristas, pues necesitamos unirnos a otro seminario y así se forma más comunidad, unimos recursos humanos, unimos recursos financieros, gastamos menos y ganamos mucho más. Y yo pienso que si en alguna diócesis tocara, entre paréntesis, cerrar un seminario porque de pronto lo llevamos a la diócesis vecina, ahí no se está cerrando ningún seminario, porque seminario no es un edificio. Seminario es una comunidad de personas constituida por seminaristas, por formadores.
Actualmente en el país hay 49 seminarios y 243 comunidades religiosas. Desde el Episcopado también afirman que la disminución en el número de candidatos al presbiterio y a la vida consagrada puede significar que se estén haciendo mejor los discernimientos vocacionales, por lo que hoy más relevante que la cantidad sería la calidad. Aunque el descenso de aspirantes al sacerdocio y a la vida religiosa en Colombia parece no ser tan drástico como en países europeos, la Iglesia reconoce que fortalecer los procesos de animación vocacional que se adelantan en las diócesis y desde las congregaciones debe ser una prioridad durante este año santo 2025, pues las vocaciones son la esperanza de la Iglesia. Aspectos como la disminución en las tasas de natalidad, los abusos que se han dado al interior de la Iglesia y los cambios drásticos a nivel social y cultural que han generado más escepticismo, especialmente entre los jóvenes, son algunos de los retos que tienen. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
EWTN Noticias nos tiene siempre al día con lo que pasa en el mundo. España no podía faltar. Para contarnos más, entrevisté a nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas de visita en Lima, cumpliendo una jornada formativa para los periodistas de EWTN. Veamos. La tarea evangelizadora del Nuevo Mundo partió de España y por supuesto que España también es tierra de misión en estos tiempos. Y estamos con Nicolás de Cárdenas, que es corresponsal de EWTN Noticias en España. Ustedes lo conocen muy bien porque justamente él reporta desde ahí y nos tiene siempre al día sobre lo que pasa en la querida España. Así es que estamos muy contentos de estar contigo el día de hoy, Nicolás.
Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí.
Claro, Nicolás. Dándole un enfoque justamente sobre la misión de la Iglesia y los desafíos que presenta en este momento la sociedad, la cultura española para esta misión, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, hay muchos desafíos en la Iglesia española, como en la Iglesia en general en todo el mundo, pero en concreto tenemos en este año previsto un relevo o la preparación de un relevo de prácticamente el 20% del Episcopado español. Hay muchos obispos y arzobispos que están ya acercándose a 75 o incluso 80, y bueno, algunos de esos, de esas renuncias ya se han producido. Por ejemplo, el obispo de Córdoba renunció en el mes de enero. Está también pendiente el relevo en Barcelona. El cardenal Omella tiene 79, cumple este año 79 años. También pues sería razonable que en algún momento no muy lejano hubiera ese relevo, pero bueno, en principio también se han ha habido algunas incorporaciones ya. De hecho, Albacete creo que ha sido el último que ha habido. Llevan un año en esperando que hubiera obispo, y bueno, pues ese es un desafío. Otro desafío es la secularización, por una parte, y la dificultad de tener seminaristas, ¿no? Estamos en ese límite de los 1000 seminaristas, que no es gran cosa, aunque se ha recuperado un poquito en el último año respecto a la tendencia precedente. Pero ese tema también es un tema importante para la Iglesia en España. De hecho, este mes de febrero se ha producido un congreso vocacional, no solo dirigido a la vocación sacerdotal, pero sí de expandir un sentimiento de vocación de todos los cristianos, y cada uno asuma su misión, ¿no? Claro. Su parte de tarea en el barco.
Somos un cuerpo, justamente, ¿no?
Exacto.
Todos tienen que hacer su parte.
Ha habido un hincapié, un subrayado de la Iglesia. Obviamente hay un tema de gestión de todo lo que supone las denuncias de abusos, etcétera. Hace 9 meses hubo una reunión extraordinaria de los obispos españoles, de la Conferencia Episcopal, en la que se decidieron una serie de líneas de acción. Algunas de ellas ya están muy avanzadas.
Y Nicolás, comentemos sobre estos desafíos que tiene justamente la Iglesia, digamos, en su misión, también en la cultura, en la sociedad española actualmente. ¿Qué vemos como, digamos, respuestas que están de alguna manera yendo al encuentro de esa necesidad y esos desafíos?
Hay pues también realidades que están emergiendo, pues, por ejemplo, respecto de este tema vocacional que decíamos más amplio. La consolidación de Hakuna es una realidad. No solo, Hakuna no es solo un grupo de música. El grupo de música es una expresión muy bella de todo eso que se está viviendo, de esa profundidad eucarística que estos jóvenes están protagonizando.
Es una familia eucarística, así se definen ellos.
Sí, tenemos también, por ejemplo, un gran desarrollo de realidades muy nuevas como Proyecto Amor Conyugal, que es un itinerario al servicio de las parroquias, basado en la teología de Juan Pablo II, que está ayudando a salvar muchísimos matrimonios y a potenciar y a redescubrir la belleza del sacramento del matrimonio en muchos otros que, pues, sin tener grandes inquietudes en su vida matrimonial, han descubierto que hay un horizonte mucho más esplendoroso en la vida matrimonial que el mero, digamos, paso del tiempo y sortear las dificultades como buenamente se pueda, sin, ¿no? Y eso yo creo que son dos realidades, por ejemplo, que sí que están muy... bueno, son una luz, ¿no?
Y la labor que cumple EWTN en España justamente en este momento, ¿qué podrías decirnos de ella justamente?
Bueno, yo creo que tenemos la gran suerte desde el enfoque español de que, bueno, seguimos conectando continentes, ¿no? Y eso es una... Eso es una realidad que sigue viva, que sigue fuerte, que sigue potente y de la que son muy conscientes todos aquellos que están haciendo esfuerzos importantes de evangelización en muchos ámbitos. Y bueno, pues también es verdad que de vez en cuando pues esfuerzos, por ejemplo, en el tema del cine católico, que en España tiene un cierto impulso, pues claro, quieren llegar a Hispanoamérica, obviamente, y también pues de alguna manera nos piden ayuda. Oye, estamos haciendo este esfuerzo, ¿por qué no? A ver si podéis dar un poco de voz, ¿no? Para que podamos llegar más lejos. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas más, tal vez más interesantes, ¿no? Que cinco siglos después seguimos haciendo un poco esa labor de puente.
Ciertamente, WTN tiene como misión apoyar la misión de la Iglesia en todas estas iniciativas tan interesantes que mencionas. Nicolás de Cárdenas, corresponsal de WTN Noticias en España, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Ya sabes que siempre es un placer.
Hacemos una pausa y al volver, en el año santo de la esperanza, los jóvenes tienen su jubileo. La Iglesia de Roma se prepara para conectar con ellos.
Además, la ayuda internacional de las agencias del gobierno de Estados Unidos escondía intereses particulares para impactar en la cultura, la familia y la fe, opina organizador de Diplomado, que analizará las políticas legislativas en la región que atacan la vida y la familia.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En el año santo de la esperanza, los jóvenes también tienen su jubileo, cuya fecha se acerca. Le explicamos en qué consiste en este reportaje de Programa Vaticano.
Roma se prepara para el jubileo de los adolescentes, que tendrá lugar a finales de abril y que culminará con la canonización de Carlo Acutis, el primer santo millennial. Miles de jóvenes peregrinos inundarán la ciudad y el padre Alfredo Tedesco, director de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Roma, con su equipo, se está asegurando de que se sientan como en casa. Las parroquias y los voluntarios se están movilizando. Las familias romanas abren sus casas para acogerlos. ¿Cómo puede la Iglesia conectar realmente con los jóvenes de hoy? Hannah Brockhaus, corresponsal de EWTN Vaticano, se reunió con el padre Tedesco para averiguarlo.
Padre Alfredo Tedesco, ¿qué está haciendo la diócesis de Roma para el jubileo de los adolescentes de abril?
Claramente la diócesis de Roma es la diócesis del Papa.
La diócesis de Roma es la diócesis del Papa, lo que la convierte en la diócesis anfitriona del jubileo de los jóvenes. El evento tendrá lugar del 25 al 27 de abril y culminará con la canonización del Beato Carlo Acutis. Como preparación, la diócesis de Roma está abrazando el Ministerio de la Hospitalidad. Nuestras comunidades parroquiales se están organizando, no solo a través de instalaciones de alojamiento y hospedaje, sino también a través de las personas particulares. Las comunidades se están uniendo para ofrecer servicios voluntarios y acoger a los jóvenes peregrinos en nuestras parroquias.
Per accogliere gli adolescenti nelle nostre comunità.
Usted es el responsable de la oficina de pastoral juvenil de la diócesis de Roma. ¿Qué supone eso exactamente?
En la diócesis de Roma estamos comprometidos en difundir el Evangelio de una manera que responda a las necesidades de este grupo de edad, trabajando a través de nuestra red de comunidades parroquiales. Pero también tenemos en cuenta a aquellos jóvenes que no podemos llegar, aquellos que, por una cosa u otra, no acuden a la iglesia. Por eso también estamos explorando nuevas formas de llevar la vida pastoral a los jóvenes de nuestras diócesis, encontrando maneras creativas de comprometernos con ellos y acompañarlos en su camino de fe.
¿Cuál es la realidad espiritual actual de los adolescentes y jóvenes italianos?
Noi abbiamo tanti luoghi comuni sui giovani, sugli adolescenti.
Hay muchas ideas equivocadas sobre los jóvenes. Por ejemplo, a menudo asumimos que si no van a la iglesia debe ser porque no están interesados en la espiritualidad, la fe o el cristianismo, o incluso en la religión en modo alguno. Pero por lo que hemos visto, puedo decir con seguridad que tienen un profundo anhelo. Tienen preguntas, muchas preguntas, un deseo real, sincero y profundo de Dios. Lo que ocurre es que no lo expresan como estamos acostumbrados a hacerlo los adultos.
¿Existe algún desafío particular en este momento para llegar a los jóvenes y animarlos a participar más en su fe y para responder a este deseo?
La oficina de pastoral juvenil y las iniciativas que hemos puesto en marcha comenzó justo en medio de la pandemia de COVID. Empecé en este cargo el 1 de septiembre de 2020 y no pude ignorar el impacto del mundo digital. Ese momento se convirtió en una oportunidad, como bien saben nuestras oficinas, para experimentar en este campo, pero con un enfoque clave: invitar a los jóvenes a ser apóstoles de sus compañeros en el espacio digital. El Papa los llama misioneros digitales, y es verdad. El mundo digital es un verdadero campo de misión, casi como un nuevo continente en el que debemos aprender un nuevo idioma, el idioma de ese espacio. Y los principales actores, o mejor aún, corresponsables de esta misión, son los propios jóvenes.
De hecho, tenía otra pregunta sobre este protagonismo de la juventud, como lo llama el Papa Francisco. Y usted me dio un ejemplo, pero no sé si tiene algún otro de cómo está dejando que los jóvenes sean protagonistas y no sean solo los objetos, sino que sean también los sujetos de la historia.
La diócesis de Roma ragiona en este modo.
La diócesis de Roma tiene un enfoque muy práctico. En nuestro equipo de pastoral juvenil he querido incluir tanto a adultos, porque su presencia es importante, como a voces más jóvenes, fundamentalmente jóvenes adultos. Esto incluye familias, hombres y mujeres consagrados y personas de distintos orígenes. Pero cuando se trata de tomar decisiones, siempre quiero escuchar su punto de vista. San Benito decía: en caso de duda, escucha a los jóvenes. He tratado de convertirlo en un principio rector para mí, no solo consultando a los jóvenes después de tomar decisiones, sino implicándolos en el propio proceso. Siempre les pido su opinión y, a menudo, su voz es la última palabra, porque allí donde a los adultos a veces nos cuesta entender, su nueva perspectiva me ha llevado siempre a tomar la decisión correcta.
Ahora mismo estamos en el jubileo de la esperanza, así que quería preguntarle qué le da a usted esperanza de cara al futuro de la Iglesia y para el futuro de los jóvenes en este momento.
Para mí, los jóvenes son la esperanza. Verlos, prepararme con ellos, trabajar a su lado y simplemente estar con ellos me llena de alegría, esperanza y, sobre todo, de una profunda razón para mirar al futuro con mucha, mucha fe.
Un diplomado sobre la cultura de la vida, impulsado por el Instituto Internacional Juntos por la Vida, JUBIT. Para saber más al respecto, estamos con José Manuel Menegazzo, que nos habla desde Ciudad de Guatemala. José Manuel, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Eddie. Gracias por tenerme aquí. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Cuéntanos, José Manuel, ¿por qué es importante este diplomado en esta coyuntura en particular y qué temas van a tratar?
Bueno, estamos viviendo cambios sociopolíticos muy importantes en toda la región, no solo en nuestros países latinoamericanos, sino países como Estados Unidos están teniendo algunos cambios que son muy significativos y que impactan en la cultura, que impactan en todos aquellos temas que van relacionados también con la vida y la familia, y temas que van relacionados incluso con políticas, con situaciones legislativas, y todo eso, pues definitivamente son momentos que tenemos que aprovechar para poder instaurar esa cultura de la vida de la que nos hablaba Juan Pablo II.
Cuéntanos, José Manuel, ¿qué temas van a exponerse justamente en este diplomado?
En el diplomado abordamos 17 temáticas, desde las cuales tenemos expertos doctores, psicólogos, abogados, personas que llevamos ya bastante tiempo en el campo trabajando. Y los temas que abordamos, entre muchos otros, son temas que van relacionados con todas las políticas legislativas que van o que atacan a la vida y a la familia, organizaciones que están detrás de estas agendas, el inicio de la vida y el aborto, la eutanasia, el tema de cuidados paliativos, las ideologías que nos están acechando también, ideología de género, toda la cultura woke, el tema del feminismo, el mito de la sobrepoblación. Y vemos también otros temas que van relacionados con la educación sexual en Latinoamérica, la teología del cuerpo y muchos más que ayudan a entender todo este aspecto cultural desde diversos ámbitos.
Como dices muy bien, José Manuel, entender, porque a veces parece que estas cosas suceden espontáneamente, solo porque la gente está cambiando de mentalidad, y sin embargo, como ha revelado la auditoría del gobierno estadounidense sobre las presiones que realizaba USAID, por ejemplo, para imponer esas agendas, nos damos cuenta que no es que son espontáneas.
Exactamente. Hay todo un movimiento detrás, hay todo un tablero, digámoslo, incluso de ajedrez, donde muchas piezas se están moviendo para intereses de algunos pocos, y esos intereses es donde vemos que impactan en la cultura, que impactan en la familia, que impactan en la vida y también en nuestra fe. Y tenemos que saber entenderlos, tenemos que saber qué es lo que hay detrás para saber dar una respuesta efectiva. Y para eso es el diplomado.
Cuéntanos, José Manuel, ¿cómo las personas pueden participar de este diplomado?
Nos pueden escribir a nuestra página www.jubid.org. Ahí se pueden inscribir directamente. O también nos pueden contactar en redes sociales, @jubidgt. Ahí pueden escribirnos, ahí pueden encontrar más información, la publicidad. Y pues bueno, será un gusto para nosotros poder tener a personas. Hemos tenido personas de 16 países, más de 1,500 personas en 13 años que venimos dando esta formación y por supuesto actualizando todo el contenido. Y más ahora creo que es súper importante este momento, porque es un momento donde podemos aprovechar y tener ventaja en esa promoción que queremos hacer.
Un gran servicio para todos los que defendemos la vida y la familia. José Manuel Menegazzo, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Eddie. Ha sido un gusto. Gracias por el espacio.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.